Llevamos años hablando de la conexión 5G y de cómo esta tecnología ha multiplicado la velocidad de nuestras conexiones a la red y ha reducido los tiempos de respuesta a mínimos casi imperceptibles, lo conocido como latencia. Y ahora el gran reto, una vez conseguida la velocidad, es llevar la conectividad a cualquier punto de nuestro planeta. Por eso la próxima gran revolución en las conexiones a Internet será la opción satelital, es decir, que donde no lleguen las antenas terrestres, lleguen los satélites que empresas como SpaceX de Elon Musk están lanzando al espacio. Me acompaña esta tarde José Ángel Cuadrado, que es el director de Lo que viene de COPE. Cuadrado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Siempre es un gusto compartir unos minutos de radio contigo.
Oye, los satélites que los vemos y nos fijamos muchas veces y miramos al cielo, decimos, eso no es una estrella, eso es un satélite de Elon Musk.
Eso ya es presente y de hecho hace solo unos días, gracias a esta conexión satelital, yo pude tener una videollamada a 12.000 metros de altura y con una latencia imperceptible. Es decir, yo cogí un avión en Barcelona, dirección Riga, la capital de Letonia, en una aerolínea que tiene un acuerdo con SpaceX, la primera europea, yo creo que es, pues pude hacer una videollamada con mi mujer y con mi hija desde WhatsApp y enseñarles lo que estaba haciendo sin que se me conectara la conexión.
¿O sea, desde el avión?
Claro, entonces yo cogí el móvil en ese momento, ¿no? O sea, bueno, me lo enfoqué. Mi mujer, hola, ¿cómo estás? Tal. Y entonces ya giré el móvil y entonces ella vio que le estaba videollamando desde el avión y se veían las nubes, ¿no? Y entonces puso una cara de, ostras,
pasada.
¿Cómo es posible? Pero no solo eso, justo cayó un fin de semana, estuve escuchando Tiempo de Juego en directo y sin que se me cortara, estuve consumiendo internet para ver Instagram.
Pero todo esto desde el avión.
Desde el avión, sí, sí. Lo tienen activado la herramienta como si fuera una conexión wifi y tú vas trabajando, funcionando, conectado a internet. Tiene también su, yo qué sé, su aquel, ¿no? Porque antes te subías a un avión y estabas incomunicado y durante unas horitas tenías tranquilidad.
Sí, lo que pasa es que ahora hay mucha gente que eso le produce ansiedad.
Es verdad.
El estar, ¿no?
Es verdad,
desconectado
es verdad,
del mundo, ¿no? Entonces, seguramente, pues mucha gente... O sea, todo esto es tan sencillo como contratar un satélite.
Sí, sí. O sea, la aerolínea en este caso lo ofrece como un servicio a los pasajeros totalmente gratuito. No sé si en un futuro cobrarán, pero de momento... Al final sacan un poco músculo y dicen, somos la primera aerolínea en Europa que ya lo tiene...
No, ya lo cobrarán, ya te lo digo.
Ya lo cobrarán. Y la diferencia con el wifi antiguo o el anterior es que prácticamente con el anterior simplemente podías conectarte para cosas muy sencillas, iba lento, o sea, era un rollo, ¿no? Y ahora ya te digo, es que puedes hacer lo que te dé la gana, incluso usar WhatsApp para videollamar, es una pasada.
¡Qué pasada! Bueno, hoy Cuadrado venimos a descubrir a los oyentes el próximo gran paso en esto de las conexiones a Internet. Una innovación tecnológica en la que además va a ser fundamental toda esa información clave que se recoja en la Artemis 2, la misión lunar de la que tanto estamos hablando especialmente estos días.
Sí, porque mira, esa misión está registrando datos clave sobre la superficie de la Luna, esto lo estás contando tú toda esta semana a los oyentes, Pilar, su radiación o la temperatura exacta que hay ahí en la Luna, datos que son fundamentales para proyectos como el que hoy venimos a presentar a los oyentes. El siguiente paso en las conexiones a Internet va a ser colocar centros de datos en la cara oculta de la Luna. Es decir, que nuestras series de Netflix, la música que escuchamos en Internet, los podcasts de COPE, es decir, escuchar una hora completa de la tarde de COPE que te has perdido, incluso nuestros correos electrónicos, se guarden en servidores alojados físicamente en la Luna. Y mira, quiero que escucháis este audio, es en inglés, son solo unos segundos, ahora enseguida lo traducimos.
The moon is so good for storing data. If it wasn't there, we'd have to build it.
Mira, la voz que acabamos de escuchar, Pilar, es de Christopher Stott. Lo que ha dicho básicamente es, la Luna es un lugar excepcional para almacenar datos. Si no existiera, tendríamos que construirla. Y he de decirte que este hombre nos ha atendido en exclusiva para los oyentes de la tarde de COPE. Es uno de los nombres clave del nuevo negocio espacial a nivel mundial. No en Europa, a nivel mundial. Es un emprendedor con décadas de experiencia en la industria satelital. Hoy está liderando una compañía que se llama Lone Star Data Holdings. Es una empresa con sede en Florida, en Estados Unidos, que está desarrollando los primeros centros de datos para colocarlos fuera de nuestro planeta. ¿Cuál es la ambición que tiene esta compañía? Convertir la Luna en una especie de copia de seguridad de la Tierra.
¿Pero qué estás diciendo?
Sí, sí, que sea capaz de almacenar datos críticos de forma segura, por ejemplo, frente a desastres naturales o incluso a hackeos.
Bueno, claro, sí, es más fácil que se produzcan los hackeos en la Tierra que en la Luna. Pero
correcto.
¿Por qué la Luna? ¿Por qué quieren llevarse los servidores para allá?
Pues mira, uno de los grandes problemas que tiene Internet hoy en día no es la velocidad de las conexiones, que esto, Pilar, ya lo hemos contado aquí, el 5G, 5G avanzado, se habla ya del 6G, sino el calor. Y me explico, los centros de datos hoy en día están consumiendo hasta un 40% de su energía solo en enfriarse, el 40%, y aquí es donde entra la Luna, porque es literalmente un congelador natural. Para que nos hagamos una idea, Pilar, en la cara oculta de la Luna las temperaturas pueden caer por debajo de los 170 grados durante la noche. Es un frío extremo, pero que es perfecto para enfriar servidores sin gastar prácticamente energía.
Bueno, sí, es verdad que ahora mismo enfriar esos centros de datos supone un gasto energético tremendo y también de agua. De esto también hemos hablado varias veces aquí en la tarde. Pero lo que cuentas de la Luna, primero me suena a ciencia ficción, pero puede ser una realidad y no tardando demasiado además. Pero me imagino que esto también tiene su cara B. Es decir, que puede ser peligroso porque esas temperaturas tan, tan extremas pues puede provocar que los materiales se deterioren, sean más frágiles, las baterías puedan fallar y los sistemas electrónicos puedan también dejar de funcionar.
Claro, por eso el plan no es poner esos centros de datos en la superficie de la Luna, sino en los llamados tubos de lava, que es muy interesante porque son como cuevas gigantes que dejó la actividad volcánica hace millones de años en la Luna y que tienen tres ventajas clave. Mantienen una temperatura mucho más estable, mucho frío, pero una temperatura estable, bloquean gran parte de la radiación espacial y la tercera parte, que es interesante, protege los centros de datos, que vale una pasta llevarlos allí, de micrometeoritos, es decir, que no les caiga un pedrolo encima. O sea, imagínate el viaje para llevarlos
claro.
allí y te los destroza una piedra que ha caído ahí, ¿no? Pues claro, esos son los tubos de lava.
Bueno, es que estoy sorprendidísima con lo que estás contando. A veces digo, ¿de dónde se saca este hombre la información?
Es todo, verdad,
todo
lo que
nos
la
cuentas.
Gente.
No, totalmente, porque eres el tío mejor informado. Es que te sabes todo lo que es futuro para él es presente. Bueno, vale, nos queda claro que la temperatura fría de la cara oculta de la Luna ayudaría a enfriar sí. esos centros de datos. Pero, por ejemplo, ¿de dónde se sacaría la energía para que pudieran funcionar?
Mira, en la Luna no hay atmósfera como tal, así que la radiación solar llega de forma mucho más directa. Y además en algunas zonas elevadas, especialmente cerca de los polos, hay luz solar durante gran parte del tiempo. Esto te permite tener una generación de energía mucho más constante que en la Tierra, sin nubes ni pérdidas por la atmósfera. Por eso, empresas como esta que estamos presentando a los oyentes de la tarde, hablan de energía solar casi ilimitada. Eso sí, durante la noche lunar, que puede durar hasta dos semanas, son dos semanas más o menos de luz y dos de oscuridad, se necesitarían sistemas de almacenamiento como baterías para mantener el funcionamiento, claro.
Por tanto, hay dos ventajas si llevamos esos centros de datos a la Luna. Primero, la energía casi ilimitada
para que
funcionen y temperaturas perfectas para reducir esos esfuerzos que se tienen que llevar a cabo ahora mismo en enfriarlos. Pero Cuadrado, te pregunto, ¿tener esos servidores a tantísimos kilómetros de la Tierra no entorpece la conexión? Es decir, ¿no puede haber problemas de velocidad, que sabes que es algo que siempre nos genera mucha tensión?
Eso está muy bien tirado, Pilar. Seguro que se lo estaban planteando algunos oyentes de la tarde. Mira, vamos a escuchar al fundador del proyecto. Voy a intentar traducirlo sobre la marcha y ahora ampliamos este asunto.
How can zero latency be guaranteed?
¿Cómo se garantiza la latencia cero? En realidad, no buscamos latencia cero. Nuestro trabajo no depende de la latencia. Nos centramos en el almacenamiento seguro de datos, no en operaciones como el trading que requieren baja latencia. Para nosotros, la latencia es positiva, más latencia significa más seguridad.
Uy, pero más latencia significa que suena todo muy lento.
Bueno, a ver, para ver una serie en Netflix, estar jugando a un videojuego sí, pero para almacenar datos sensibles es una ventaja, porque esa lentitud dificulta ataques en tiempo real. Segundo, el derecho espacial. Es interesante también esto. En el espacio no se aplican exactamente las leyes de cada país como la Tierra. Eso permite algo muy potente: ofrecer soberanía de datos críticos a distintos países desde una única infraestructura. Es decir, un solo centro de datos dando servicio global. Y ojo, porque no estamos hablando de una hipótesis, Pilar. Esta compañía, de la que hemos conseguido audios en exclusiva para la tarde, Loan Data Holdings, ya ha colocado centros de datos en la Estación Espacial Internacional, ya lo han probado, y también en la superficie de la Luna. A ver, hablamos de momento de prototipos compactos del tamaño aproximado de una maleta pequeña, imagínatelo,
¿sí?
Diseñados en este caso para validar cómo funciona el hardware y el software en condiciones extremas de radiación, temperatura y vacío. Uh-huh. Es decir, lo que se puede guardar, la información que se pueda guardar, de momento no es muy grande. Lo que están haciendo es, vamos a llevar esa tecnología así, allí, y vamos a probar a ver si aguanta todo lo que tiene que aguantar.
Su plan es lanzar este mismo año el primero, ¿no? Completamente
eso
comercial,
es.
En órbita terrestre, de nuevo con cohetes, creo que de SpaceX, ¿no? La compañía de Elon Musk. Lo que pasa que es pronunciar la palabra Elon Musk y todo suena carísimo. ¿Todo esto compensa?
A ver, no hay una cifra pública cerrada de todo el proyecto, pero hablamos de misiones que pueden costar varios millones de dólares dependiendo del lanzamiento y la infraestructura que envíes. Ahora bien, hay que entender una cosa, Pilar. Los grandes centros de datos aquí en la Tierra también son muy caros. De hecho, las grandes compañías tecnológicas invierten miles de millones en construirlos y sobre todo en mantenerlos. Energía, refrigeración, seguridad, suelo, la gente, claro, que trabaja allí. Si te llevas ese centro de datos al espacio, a ver, a mí se me ocurre, reduces casi a cero el coste de refrigeración, lo hemos explicado, porque hace mucho frío allí. Tienes energía solar muy abundante y además puedes ofrecer un nivel de seguridad mucho más alto. Así que, ¿quién pagaría todo esto?
¿Y el mantenimiento? Si se estropea algo, ¿quién acude allí a arreglarlo?
Correcto, correcto. Pero bueno, de entrada a mí se me ocurre que le interesa a gobiernos, por información muy crítica, defensa, temas de defensa, grandes bancos o incluso compañías que manejan datos críticos.
O sea que dentro de unos años nuestras fotos, nuestros correos podrían estar guardados en la Luna, pues siempre pensando que el futuro de Internet estaba mucho más cerca de lo que pensábamos y no, ahora resulta que puede estar fuera de nuestro planeta.
El paso intermedio va a ser el tema de los satélites, que ya está funcionando. Uh-huh. De hecho, lo contamos aquí en la tarde, SpaceX ya tiene un acuerdo con una gran empresa de telecomunicaciones aquí en España, que si tú estás con ellos, estás en una zona en la que la conexión a una antena no te funciona, en ese momento se desconecta y se va con SpaceX. Eso ya es una realidad. Lo siguiente, ya veremos cuándo podremos escuchar la radio en directo con una conexión que se ha hecho desde la Luna. Ya veremos.
Pues el futuro nos lo trae muy a menudo a este programa, a la tarde de COPE, José Ángel Cuadrado, que es el director de Lo que viene. Cuadrado, muchísimas gracias.
Es un gustazo.
Estoy intentando asimilar todo lo que me cuentas. Gracias.
Un abrazo a todos.